Usted está escuchando su programa semanal Supremo Llamamiento.
Cantar de los Cantares, audición número 3, con el pastor Marvin Byers. Ministerio Zebrón lleva a las ondas radiales enseñanza bíblica sólida a través de su producción radial Tesoros del Reino. En el área metropolitana de Washington, D.C., tenemos la bendición de poder llevar a usted Tesoros del Reino por medio de su ministerio radial Supremo Llamamiento. En la programación de hoy aprenderemos acerca de uno de los errores más grandes que se cometen en la caminata cristiana: confundir la revelación con la realidad. El pastor Marvin Byers también enseñará más acerca del autor de este libro y sobre la razón por la que fuimos creados. Escuchemos.
Obviamente hay muchas figuras, muchas similitudes, muchas sombras en este libro. En muchos casos hay varias interpretaciones bíblicas para una sombra, una figura. Por lo general les daremos una sola interpretación de las figuras, pero ustedes pueden empezar a ver la belleza del libro con una sola. En algunos casos vamos a ver varias interpretaciones de las sombras o figuras, tipos, tipología. Hay muchos tipos en este libro. Hay varios personajes y voces en este libro. Quiero darles una lista rapidito de los personajes y voces que aparecen en el libro. Uno es Salomón. 1:2, la novia de Salomón. 1:3, tú, dice ella, tú, pero es el rey. 1:5, las hijas de Jerusalén, o vírgenes, doncellas, pero realmente habla de vírgenes. 1:6, los hijos o las hijas de su madre. 1:7, el pastor, que es el novio de ella. 1:14, el amado. En este libro, el amado siempre se refiere al Señor. En 2:15, alguien habla a una compañía de personas después de haberle hablado a ella. No dice quién es, solo sabemos que en 2:15 alguien está hablándole a una compañía de personas después de haberle hablado a ella. En 3:7 hay 60 hombres valientes. En 6:8 hay 60 reinas. En 6:8 también hay 80 concubinas. Ahora, otra cosita acerca de este libro es que por lo visto el libro se repite. O sea, la primera mitad del libro es repetida en la segunda mitad, en muchos aspectos. Yo, en lo personal, creo que esto tiene que ver con una verdad que hemos visto muchas veces en la palabra. Y es, primero viene la luz, la revelación, y después viene la realidad y el cumplimiento. Como en el caso del tabernáculo de Moisés, el Señor le da toda la explicación con tantos detalles en los primeros capítulos en Éxodo 25 en adelante. Y después repite todos los detalles. Y ellos hicieron el tabernáculo así y asá. ¿Por qué? Es tan aburrido, ¿no? La primera vez no. Pero la segunda vez ya entendemos eso. No necesitamos un repaso tan pronto. Pero el Señor está mostrándonos algo. Es una cosa ver la verdad, es otra cosa vivirla. Es una cosa entender lo que la palabra dice, es otra cosa muy diferente tener la palabra hecha carne en nosotros, hecha vida, hecha experiencia. podemos comer el rollo, la palabra, y en la boca es muy dulce. Pero luego, cuando ese rollo empieza a ser dirigido y asimilado, llega a ser parte de nosotros, es muy amargo. Uno de los errores más grandes que hay en la caminata cristiana es confundir revelación con la realidad. Especialmente en el principio de la caminata. Recibimos, ojalá que en este curso recibamos una revelación fresca del amor de Cristo, la relación íntima con Él. Pero esa revelación no quiere decir que nosotros ya estemos viviéndola. Pero es muy común leer algo en la Biblia. ¡Ay, qué precioso! ¡Qué verdad más linda! Y salir de ese encuentro con el Señor pensando que así es mi vida. No, así será tu vida, Natanael. ¿Recuerdas Natanael? Un israelita en quien no había engaño, pero dudo que fuera cierto en ese segundo, pero era la palabra de fe, porque Natanael terminó siendo así. Algunos, si han recibido el curso sobre la vida de Cristo, entienden lo que estoy diciendo. El Señor nos da una palabra. Linda eres, hija mía. Y dice, ay, soy preciosísima. Lástima que los vecinos no lo saben, no lo sepan todavía. Porque los vecinos todavía pueden ver lo que somos realmente. Amén. Y no es tan bello como nosotros pensamos. Parte del proceso de la caminata cristiana. Y por favor, escuchen. Es fácil apuntarlo aquí, pero yo sé que la mayoría se olvidan de lo que han aprendido. Es la naturaleza humana, por eso necesitamos apuntarlo. Siempre. Pero uno de los problemas es, sentamos aquí en el instituto y apuntamos todo y ¡ay, qué rico, qué lindo! Y salimos. Y en cuestión de 5 años, ¿cuánto de lo que hemos aprendido estaremos viviendo? ¿Cuánto de la revelación estaremos viviendo? ¿En cuánto de esa revelación estaremos caminando? Señor, ayúdenos. ¿Pero saben algo? Parte del proceso del Espíritu es seguir abriendo nuestros ojos para que veamos nuestra necesidad y que estamos muy lejos de la meta. Él no está tratando de mostrarnos que en cuestión de un paso o 2 pasos más ya habrás llegado. No, no, Él está mostrándote a ti y a mí, mostrándome que estoy muy lejos para que clamemos, le clamemos al Señor. Señor, rescátame, ayúdame, dame más gracia. Forma tu palabra en mi corazón. Que yo viva, Señor, día tras día lo que yo he recibido de ti. O sea, como hemos dicho, tenemos una posición judicial en Cristo Jesús. Perfectos. Somos contados perfectos. Pero no somos perfectos. Pero quiere perfeccionarnos. ¿Entendemos eso? Y es un proceso costoso, doloroso, y que tarda mucho tiempo. Solo quiero darte rapidito, para que podamos empezar ya con el libro, muy pronto por lo menos, unos ejemplos de cómo se repite el mensaje. Por ejemplo, en 2:8, Él viene y ella escucha su voz. En 5:2 lo mismo sucede. En 3:1 y 2, ella lo busca. Eso se repite en 5:6. En 3:3, ella tiene un encuentro con los guardas de la ciudad. Y en 5:7 tiene otro encuentro con los guardas. En 3:6 a 11, vemos una revelación del amado, del Señor. En 5:9 a 16, vemos lo mismo. En 4:1 a 16, recibimos una revelación de la belleza de la esposa, la novia. En 6:4 hasta 7:7, vemos lo mismo otra vez. O sea, es muy claro que hay una repetición. Por eso, si piensas que están muy atrasados en el estudio, van a ver que el mensaje se repite. Ahora, el autor de este libro, verso 1, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, Él es el autor de este cántico, pero escuchen, Salomón escribió los proverbios, y él escribió Eclesiastés. Vamos juntos a Proverbios 1 y quiero mostrarles una de las razones por qué escribió este libro. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Él da una lista ahora de razones por los proverbios, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Pero verso 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Este libro, Cantares, es uno de los dichos más profundos que hay en toda la Biblia. Es obvio que son palabras de un sabio, el hombre más sabio de la historia. Y el propósito, según él, uno de los propósitos de Proverbios es para que podamos entender esos dichos profundos, esas palabras difíciles de entender, oscuras, de los sabios. Entonces, lo que pasa es que Cantares dice, oh, amada mía, hija mía, tú eres así y esa. Si buscamos esas palabras en Proverbios, Salomón dice, eso quiere decir. La interpretación de esa descripción es esto. Lo mismo en Eclesiastés. A veces Eclesiastés tiene la clave, la llave para abrir la puerta y entender lo que Salomón está diciendo en Cantares. Ahora, Salomón quiere decir, él es el novio, por supuesto, quiere decir paz. Salomón quiere decir paz. Sulamita quiere decir apacible. El Señor de Gloria, el Hijo de Paz, va a casarse con una persona apacible. No un luchador, no un sembrador de discordia y cizaña, sino con un pacificador. Él va a casarse con una pacificadora. Ayúdenos, Señor, a hacer paz, ser una influencia para tener la paz. Cantares 1:1. Cantad los cantares, el cual es de Salomón. Ya hemos visto que este libro es un cántico de amor. Yo creo que uno de los engaños más horribles que hay en este universo, por favor, jóvenes especialmente, escuchen. Uno de los engaños más horribles y abominables en el universo es que la creación puede darnos más satisfacción y más gozo y más alegría en nuestra vida que el Creador, que lo que el Creador puede darnos. Pensar que las cosas de este mundo, lo que sea, aún el amor natural de este mundo, o el amor entre hombre y mujer de esta vida, o las riquezas de este mundo, escuchen, las riquezas de este mundo, las cosas de este mundo, las cosas de la creación, pueden saciarnos más de lo que el Creador puede saciarnos. ¡Qué mentira! ¡Qué engaño! Y la mayoría de las vidas están corriendo en pos de las cosas de este mundo, aún las vidas cristianas. David dijo una sola cosa, he demandado, escuchen, el padre de este sabio, el padre de Salomón dijo, una sola cosa, he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en el templo de Jehová y para contemplar su hermosura. Un hombre sabio, un hombre que aprendió que el Creador es mucho más capaz de saciarte y alegrarte creación. Toda la creación. ¿En pos de qué vanidad estás corriendo? Como el Señor dice a través de Jonás, aquel que corre en pos de vanidades ilusorias abandona su propia misericordia. Yo estaba reflejando sobre mi vida de joven en la universidad hace poco, y no porque yo iba a enseñar cantares otra vez, sino que hace poco el Señor me acordó de ese tiempo y Él me mostró algo que nunca había visto hasta tal vez hace 3 semanas. Yo estaba estudiando en la universidad. Yo no estoy diciéndoselo para inflarme, sino para glorificar al Señor y para exaltar su fidelidad. Yo estaba estudiando ahí. Yo tenía varias becas que equivalían a una beca completa. Y un domingo por la noche, el último domingo del verano de las vacaciones, yo estaba en la iglesia y tuvimos una serie de reuniones especiales, un avivamiento, ellos solían llamarlo. Era el último servicio. Teníamos una mujer santa, ya grande, muy grande, con muchos años, ella era una santa que conocía al Señor. Y no recuerdo el mensaje, pero yo recuerdo que la presencia del Señor estaba ahí. Y al final de ese servicio, durante el llamamiento, el Señor empezó a tratar con mi corazón y me preguntó, ¿qué quieres? ¿Qué anhelas? En tu vida, ahorita, en este momento, ¿cuál es el asunto más importante para ti? Yo le dije, Señor, necesito esto en ti, necesito un toque de ti, necesito un encuentro contigo en esta área. Y Él me dijo, si realmente eso es lo más importante para ti en tu vida, búscame desde este momento en adelante como si fuera lo más importante, sin cesar, sin dejar de buscarme. Entonces le pedí al pastor la llave de la iglesia. Yo pensé, después de haber salido al servicio, pensé que, bueno, el Señor va a encontrarme mañana temprano, yo voy a estar aquí a las 6 de la mañana, y Él va a encontrarme y Él va a suplir el clamor de mi corazón antes de las 9 de la mañana, cuando empezará mi primera clase de la universidad del año nuevo. Seguramente Él va a estar aquí esperándome. Yo llegué a la iglesia a las 6 de la mañana, llegó la hora de la primera clase, y así no me había contestado. Su presencia sí estaba ahí, yo estaba encontrándolo, pero no recibí la respuesta. Entonces me quedé ahí hasta las 6 de la tarde. Y pensé, bueno, el primer día no importa mucho, no, es solo un día de orientación. No estudio en el primer día, estaré aquí a las 6 de la mañana. Mañana y para poder ir a mi primera clase a las 9. Regresé, pasé todo el día de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y Él no me dio la respuesta. Tampoco en ese día. Otro día, de 6 a 6, el Señor estaba ahí. Su gloria, su presencia. Un encuentro, uno tras otro. Pero sin recibir la respuesta. Entonces, después de 5 mañanas, pensé, bueno, 5 días, yo puedo recuperar la primera semana. No hay problema. Después de la segunda semana, pensé, bueno, yo sí puedo recuperar 2 semanas. Imagínense la presión sobre mi vida en esos momentos. La presión. Ya había recibido el dinero de las becas. Ya había cancelado ciertas cosas, no solo la inscripción, sino mi apartamento y otras cosas. Y ni había aparecido en las clases. ¿Y quién será este hombre, Marvin Byers? Está aquí en la lista y nunca ha estado. Después de 2 semanas, sí, yo puedo recuperar 2 semanas. Después de la tercera semana, al final me di cuenta de que ya era tarde.
no iba a volver a la universidad, por lo menos en ese semestre. Fui al hombre encargado de las becas explicándole la situación y él me dijo, no tengas pena, parece que el señor está haciendo algo, tú eres la segunda persona que ha llegado a mi oficina en esta semana para decirme que va a abandonar sus estudios para buscar al señor. Está bien, pero ¿de qué es la beca? Quédate con ella. ¡Ay, qué paz! ¡Qué alivio! ¡Qué respuesta! Pero ¿saben lo que estaba sucediendo en mi corazón? En esos días no era solo una prueba de si yo iba a buscar al Señor o no. Él estaba encontrándome y mostrándome que el Creador puede saciar el corazón de un joven mucho mejor que la creación, mucho mejor que cualquier cosa en este mundo. Yo estaba gritando en mi corazón, Señor, ¿cómo es posible que nosotros los seres humanos hagamos otra cosa en la vida más que buscar tu gloria, tu presencia, tu comunión, tu amor, para cumplir el propósito por el cual fuimos creados? ¿Sabes por qué fuiste creado? Para ser un amante del Creador. ¿Lo crees? ¿O no? Es tu propósito principal en este mundo. Estás aquí con vida, esa bola de barro dentro del cual tú vives. Camina hoy sobre la faz de la tierra porque fuiste creado para llegar a ser un amante del Señor Jesucristo, parte de su esposa, su amante. Estamos en el proceso de aprendizaje, no de la química, de las matemáticas, la ciencia, la plomería, la carpintería. Estamos en el proceso de aprendizaje de la relación de amor con Cristo. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás. Pero Satanás, en muchas vidas, lo ha puesto delante de nosotros si pensamos, oh no, no, esto es lo primero, lo principal, esto es lo que quiero. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! Después de unos días ahí en la presencia del Señor, yo solía decir algo que hasta el día de hoy no era un engaño, no era una locura de un joven. Era una realidad en la vida de alguien que había pasado días en las cámaras del rey. Yo había entrado en su presencia de tal manera que yo con todo el corazón podía decir, sin el temor de haber sido engañado, un fruto de esos encuentros, solía decir, si hoy alguien me ofreciera el control y posesión de toda la tierra, por un lado, y me ofreciera, por el otro lado, 60 segundos en la presencia del Creador, sería súper fácil decidir. Súper fácil. Ni sería una tentación. Yo no estaba siendo dramático ni fingiéndome comprometido en ese sentido. Yo sabía que era cierto, porque yo había pasado mucho más que 60 segundos en la presencia del Creador. Yo vi algo que un solo encuentro con el Señor en su presencia manifiesta, un solo encuentro de 60 segundos y seremos completamente transformados por el resto de nuestra vida. Nunca seremos iguales después. Por eso lo decía y sigo diciéndolo. El mundo entero, el planeta este, creado en un instante, el trabajo de sus dedos, yo voy a correr en pos de eso en lugar de correr en pos de él, aquel, en pos de aquel que puede crear millones de planetas iguales. Hace unas semanas me di cuenta de lo que había sucedido en esas semanas, en esos días, día tras día. Y yo estaba escogiendo cabal entre eso, el mundo, las cosas del mundo, no todo el planeta, pero el mundo, mi carrera, mis afanes, mis metas, mis ambiciones, mis gozos, y la presencia del Señor. Él entendía el conflicto. Él entendía hasta mis preocupaciones por las pecas. Pero Él me dio gracia, no por ninguna bondad, ningún mérito mío. Hasta el día de hoy no entiendo por qué me dio la gracia para seguir ahí. Pero hace unas semanas me mostró algo. Que lo poco que tengo en el Señor. Y estoy agradecido por lo poco que tengo. En serio. Y entiendo que es poco en comparación con lo que Él quiere darnos. Entiendo el clamor de Moisés cuando dijo, muéstrame tu gloria. Habiendo visto tanto ya, sabía que había mucho, mucho más. Y no estoy diciéndoselo con jactancia en ningún momento, pero tampoco con una humildad falsa. Yo sé que así nos ha bendecido. Pero yo me di cuenta, así me mostró, me abrió los ojos hace unas semanas. Y me dijo, allí fue tomada la decisión. Y en esas semanas. Y cuando me lo dijo, mi corazón le quemaba, Señor, por ustedes. Me di cuenta de que yo iba a estar aquí después. O sea, después de eso empecé a pensar en ustedes. Para muchos, o para, mejor dicho, para todos estamos decidiendo hoy, en estos días, nuestro futuro eterno. Ante el Señor estamos mostrándole lo que realmente anhelamos en la vida. Máxime aquellos que están en el instituto, que están haciendo con su tiempo, buscándolo, tomando este tiempo muy en serio. Era un impacto tremendo en mi corazón cuando Él me mostró. Allí fue decidida la cosa.
En la vida, ¿qué estás buscando hoy con todo tu corazón? Esa es la pregunta del cielo para ti en esta hora, y es lo que el Señor quiere que te mueva el resto del día y el resto de tu vida: buscar su presencia. Acompáñenos el próximo lunes, en donde aprenderemos sobre la ley espiritual de la siembra y la cosecha, y cómo cada decisión que tomamos tiene consecuencias. En la continuación del estudio sobre el libro del Cantar de los Cantares. Thank you.
Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Supremo llamamiento. Fue una presentación de Iglesia Tabernáculo de Dios, ubicada en el 5690 Oak Leather Drive, Burke, Virginia. Teléfono 703-444-9544. 703-444-9544.